que volver en el mediodía COPE a las calles de Ceuta. Los ceutíes, bueno, están preocupados y tienen que sentir también la compañía de todos los españoles. Desde que comenzaron a llegar a Ceuta los inmigrantes, COPE te está contando los hechos y lo hace acercando el micrófono a los protagonistas. Son impactantes los testimonios que nos siguen llegando a través de los compañeros que están allí en la ciudad autónoma. Te lo acabamos de adelantar, la noticia no está tanto ya en las playas, en la costa, una vez que Marruecos ha restablecido los controles. La noticia ahora sigue en las propias calles de Ceuta. ¿Por qué? Porque por las calles siguen deambulando cientos de inmigrantes, la mayoría menores, que no pueden ser repatriados. Te recuerdo que hoy Pilar Cisneros y Fernando de Aro harán la tarde en directo desde Ceuta. Y esta es una de las fotos que esta mañana contaba Fernando de Aro, Carlos Herrera.
En este momento tengo delante 3-4 cabecitas que están nadando y dos grandes patrulleras de la Guardia Civil que los van sacando del agua y los van devolviendo.
Bueno, en otro lado están los vecinos de Ceuta que nos cuentan que esta noche ha sido algo más tranquila. Y entre ellos queremos detenernos en el sector del comercio. Ayer un 90% de los comerciantes cerraron o tuvieron que hacerlo a lo largo de la jornada. Hoy intentan dar servicio a sus clientes, como es el caso de José Daniel Mendoza. Lleva 25 años al frente de su tienda de deportes en el puerto marítimo de Ceuta. En estos momentos está en su negocio a puerta cerrada, es decir, abriendo a los clientes que llegan puntualmente. Y siente inseguridad, que es un poco la sensación que nos vienen contando en las últimas horas los vecinos de Ceuta. Están cerca, unos 5 metros, inmigrantes que permanecen en los jardines de alrededor. Vamos a intentar reflejar esa foto, le vamos a saludar ya a mediodía COPE a la 1:07. José Daniel Mendoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú sigues sin abrir las puertas de tu tienda, como lo haces con normalidad, como lo haces habitualmente, aunque sí que estás recibiendo a clientes, ¿no?
Sí, mucho menos clientes debido a la situación que hay en la ciudad, pues que realmente, vamos, ahora mismo delante de mi puerta veo a 5, pero es que luego ando 10 metros para allá y veo otros 5, otros 10. Y hay algunos que son menores, otros no son menores, hay de todo. Y el problema es que la inseguridad ciudadana que hay en la ciudad, tanto para comercios como para gente en sí, para hacer el día a día, que el día a día normal no lo podemos hacer debido a la situación como estamos ahora mismo.
¿Ayer decidiste no abrir, José Daniel?
Ayer decidimos no abrir o atender a puerta cerrada igual que hoy. Pues porque realmente yo lo sufrí en mis carnes incluso por la noche, el día anterior. Y realmente ves como más de un comercio de aquí de Ceuta, incluso que pues ha llegado noticias que si la han robado, que si la han entrado a robar, y quiera o no, ayer nos manifestamos gran parte de ciudadanos y empresarios y comerciantes en delegación del gobierno, pues exigiendo lo que es medidas al gobierno y a la ciudad para que nos ayuden a volver a la normalidad lo antes posible.
Tú decía que llevas 25 años al frente de tu tienda de deportes. ¿Habías visto algo siquiera parecido?
Nunca, en la vida, sinceramente. En la vida he visto algo así.
¿Y esperabais algo similar? Porque pues, ahora ya, una vez que se va conociendo los porqués, ¿qué hay detrás de esta decisión de Marruecos? No sé si sobre el terreno, los que vivís habitualmente en Ceuta, ¿barruntabais algo de lo que podía pasar?
Mira, realmente nunca te puedes imaginar estas cosas, porque realmente hay cosas que hay que vivirlo para pensarlo muchas veces.
El resto de compañeros nunca tuyos, el resto de comercios de la zona, ¿mantiene la situación como tú? Es decir, si no son productos de primerísima necesidad, como viene a ser un supermercado, ¿el resto permanecen cerrados y están los dueños en el interior a la espera de que lleguen posibles clientes?
Hay negocios que sí, que permanecen cerrados. Otros negocios están abiertos al público, reforzando con seguridad privada, con visers de seguridad y todo esto. y otros negocios que realmente atienden con la puerta cerrada a los clientes. Vamos, hay de todo tipo. Hasta que no realmente no vea la gente que se va solucionando esto, nada. La
Eso te iba a preguntar, igual es un poco aventurado preguntarte qué vas a hacer mañana, jueves o el viernes.
Pues por ahora, pues viendo cómo se va desarrollando todo, atendiendo pues con la puerta cerrada por seguridad, porque bueno, nosotros somos una empresa de deportes, pero otros pueden tener otro tipo de productos, y cada uno en función de sus productos pues tomará lo que es las medidas de seguridad que él vea. Yo realmente no quiero poner en peligro a nadie, ni que nadie se ponga en peligro. Y realmente también porque muchos de ellos, de los que han pasado, van sin mascarillas, no tienen las pruebas del COVID hechas, incluso nos tenemos más de un... La población de Ceuta se teme también por el tema de la infección del coronavirus también, porque realmente a los que están deambulando por ahí nadie los está controlando ni los pueden controlar.
Muy complicada la situación. ¿Ha recibido algún cliente a lo largo de la mañana?
He recibido 3 clientes, cosa que no es muy habitual, porque generalmente tenemos más volumen de clientes.
Bueno, pues a ver si se normaliza la situación. Se va controlando ese flujo y comercios como el tuyo pueden abrir con total normalidad. Te mandamos
eso
un abrazo, José Daniel Mendoza.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, esta es la situación ahora mismo en Ceuta, que están viviendo también los comerciantes, que es otro de los colectivos afectados por esta llegada masiva de inmigrantes, que ahora mismo el problema, como decimos, no es tanto en las costas, en las playas, en el Tarajal, en ese punto donde han llegado en las últimas horas miles de inmigrantes, sino ya en las calles de Ceuta, donde ahora mismo deambulan fundamentalmente esos menores y también mayores de edad, en busca de comida y también en busca de algún lugar donde dormir. Duermen donde pueden, como nos están contando los compañeros que están ahora mismo desplegados en Ceuta. Vamos a seguir con las líneas abiertas con Ceuta, pero te vamos a hablar de un problema que ahora mismo mantiene en vilo a cerca de 2 millones de personas. A lo mejor eres tú, uno de los que recibieron esa primera dosis de AstraZeneca y que desde el pasado 7 de abril has estado en una continua incógnita. Ese día se paralizó la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años en nuestro país después de la aparición de algunos trombos muy, muy puntuales. Esto afectó a cerca de 2 millones de personas en España, que son profesionales de colectivos denominados esenciales. Ahí están profesores, policías, guardias civiles, bomberos, a los que ya se les había administrado la primera dosis. Quedaron en un limbo. Ahora la Comisión de Salud Pública ha acordado que se vacune con Pfizer como segunda dosis. Es decir, mezcla de vacunas. La primera fue AstraZeneca, la segunda con Pfizer, que es otra marca de otra compañía diferente. Con ello saluda Carta Blanca a las autonomías para retomar la vacunación en esa franja de edad, en los menores de 60 años. Si eres una de esas personas que está pendiente de la segunda dosis, seguro que te surgen muchas dudas. ¿Cuándo te van a llamar? ¿Qué pasa si ya se te ha pasado ese plazo recomendado entre la primera y la segunda dosis? Pues le vamos a preguntar al doctor Fernando Moraga Llop, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué sucede en aquellos casos? Porque también hay que decir que fue variando el protocolo, ese plazo establecido entre la primera y la segunda dosis. ¿Qué sucede en aquellos casos en los que ha pasado el tiempo recomendado entre la primera y la segunda dosis?
Bueno, mire, lo que está claro es que la ficha técnica se indica el intervalo de tiempo con el que se hicieron los ensayos clínicos, que es de 4 a 12 semanas, y que posteriormente se vio que el intervalo de 12 semanas era el más efectivo. Más allá de los 12 semanas, pues seguramente pues bajará algo la efectividad, pero tampoco será una cosa alarmante, pero lo desconocemos. Lo desconocemos porque no se han hecho situaciones, ensayos clínicos en estas situaciones.
No se había hecho también, y era una cuestión que estaba en el aire, no se había experimentado, no se había ensayado esa mezcla de vacunas. Ya teníamos ayer las conclusiones de ese estudio del Instituto de Salud Carlos III, que, bueno, mantienen que es eficaz la mezcla de vacunas, en concreto con la que lo han ensayado, con Pfizer, los primeros que colocaron la AstraZeneca, la segunda dosis con Pfizer, y concluyen que es eficaz. En este caso no se podría hacer esa mezcla con ninguna otra vacuna de otra marca.
Bueno, lo que tiene que quedar claro que el estudio, el ensayo clínico que se ha hecho, es un ensayo clínico de fase 2 y que, por tanto, no es un ensayo clínico de eficacia. Es un ensayo clínico de inmunogenicidad, en el que se ha visto la respuesta de anticuerpos, y es un estudio de seguridad, pero con 400 pacientes y durante 15 días. Es decir, que nos permite ver, como se expuso ayer, las reacciones adversas a la vacuna de tipo más frecuente. Pero si son ya reacciones adversas que ocurren, por ejemplo, como muchas veces figuran en los prospectos, pues uno de cada 100 vacunados, uno de cada 1000 vacunados. Todo esto, como es lógico, con 400 pacientes no se puede observar.
Es pequeña. Hay comunidades, doctor, ahí está el caso de Madrid o el caso de Andalucía, en que insisten en remitir a la propia Agencia Europea del Medicamento, que mantiene que es seguro suministrar esa segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 años. E incluso Madrid, esta misma mañana, apostaba por suministrar la segunda dosis a los menores de 60 años con la vacuna de AstraZeneca. No sé la postura de la Sociedad Española de Vacunología.
Mire, lo que está claro, y lo hemos mantenido yo concretamente en todas las entrevistas que me han hecho al respecto, es que en el momento actual, hoy en día, hasta que no tengamos todos los datos del ensayo clínico, sobre todo de Reino Unido, de estrategias mixtas, que es mucho más completo en su diseño que el de aquí, pues hasta este momento la única estrategia que tiene evidencia científica, la administración de una segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a aquellas personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca. Además, en la fecha, en la ficha técnica del medicamento, queda muy claro que no es posible la intercambiabilidad de vacunas.
La mezcla de vacunas. Bueno, pues esa postura está sobre la mesa también. Y vamos a ver qué resuelve esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud, porque esta postura que nos contaba la van a llevar sobre la mesa algunas comunidades autónomas. Así que estaremos atentos a lo que decidan. Fernando Moragallo, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, como siempre, gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Queda seguro, me lo ha contado, que se puede poner con total fiabilidad la segunda dosis de AstraZeneca también.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Y digo, madre
qué bonito.
La gente está fatal. Pasados dos o tres minutos, miro por el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen, muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en